Pontevedra Viva Radio.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Hola, ¿qué tal? Estos días hemos publicado en Pontevedra Viva una información en la que hacemos referencia a un doctor pontevedrés, especialista en medicina de familia, medicina biológica integrativa y un referente en la ozonoterapia moderna. Hablamos del doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, concretamente por la aplicación que está realizando con tratamientos de ozonoterapia en enfermos graves con COVID-19. Lo tenemos al otro lado del teléfono, así que lo primero, saludos y gracias por atendernos, doctor.
Hola, muy buenos días. Un saludo a todos y a todos los pontevedreses.
Se encuentra en Castellón, precisamente, atendiendo a un paciente, con lo cual estimo prioritario preguntarle cómo se encuentra este paciente.
Bueno, el paciente está mejorando. El domingo yo llegué aquí el domingo y estaba pronado, estaba muy grave, y desde ese momento pues el paciente está supinado y ha mejorado muchísimo la gasometría y está en la vía de, pensamos que vamos en el buen camino y que el paciente, con la ayuda de la ozonoterapia, pues también va a salir de este calvario que está sufriendo.
Contábamos este caso en el periódico hace unos días, pero vamos a aclarar algunas cuestiones en voz del doctor Pérez Olmedo. Decía, yo llegué el domingo pasado, entiendo que esto fue el domingo 15. Quería preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo se sucedieron los hechos para que estés en Castellón tratando con esta terapia a esta persona?
Sí, hace aproximadamente 2 semanas o 3, ¿no? Hace casi 3 semanas, pues la familia de Juan Frank, así se llama el paciente de 49 años, pues solicitó a la jefatura de servicio de la UCI y a la dirección del hospital asociar el tratamiento complementario con ozonoterapia. Lo solicitó porque el jefe de servicio le dijo que la gravedad de su marido entre una puntuación de 1 a 10 estaba en 9.5. Y obviamente ya todos sabemos, todos los médicos sabemos que los tratamientos en la UCI no existe tratamiento curativo. Es decir, que es la fortaleza del individuo del que está padeciendo la enfermedad quien se salve de la enfermedad. Y lo que se hace en la UCI son medidas de soporte, mantenerlo vivo todo lo que se pueda. Y a partir de ahí, pues bueno, pues es el organismo el que tiene que encargarse de vencer. Entonces solicito a estas personas la autorización y en principio parecía que sí, que se la daban. Entonces me llamaron para que me desplazara a tener una entrevista con el jefe de servicio y el director para explicarles en qué consistía. Entonces allí me desplacé, llevé todo un dossier científico, documentación, etc. Tuvimos una entrevista en la que también participó un compañero online, Alberto Hernández, que ha tenido ya tratamientos en su hospital de Ibiza en pacientes COVID. Y esa entrevista, pues bueno, fue una entrevista totalmente absurda, ridícula, porque ya nada más que vi aparecer al jefe de servicio, pues en un plan totalmente soberbio, y nos dijo que no estaba contemplado en las guías, sin acceder a visualizar nada ni a oír nada de lo que le intentábamos decir. Y entonces, pues nada, que no estaba en las guías y que entonces que no había evidencias y nada, no hubo manera. Uh-huh. Entonces, bueno, la familia pues acudió a la vía judicial. El primer intento fue por la vía, fue mal explicado por parte de un abogado y fue rechazado por el juez. de guardia, pero al día siguiente se cambió de abogado y se planteó como tratamiento compasivo y efectivamente ya al día siguiente se salió la orden judicial, el auto del juez ordenando la inmediata puesta del tratamiento bajo mi dirección. Y desde ese momento, pues hace 10 días más o menos, o 11 días, no recuerdo, pues yo en ese momento no podía desplazarme. Monté un equipo, así con la enfermera Gemma Sánchez, el doctor José Luis Rojo, la enfermera Nayara Muguruza, y mientras yo no llegara, pues hacían cargo ellos del tratamiento siguiendo mis instrucciones. Y nada, y entonces el paciente en los primeros días mejoró bastante, incluso despertó, yo le hacía órdenes, pero en un retroceso. Los pacientes en UCI son como montañas rusas, ¿no? También luego dan un declive y vuelven a ir bien. Es una cosa así, más o menos. Y entonces yo llegué el domingo. Dio un retroceso cuando estaban tratándolo, volvieron a la pronación, al estado de pronación-supinación, que es una situación muy crítica y muy grave, y cuando yo llegué pues estaba pronado con una FIO, digamos la FIO es un parámetro que nos indica la gravedad de la situación respiratoria, estaba en 70, los médicos que entiendan de esto pues entenderán de qué estoy hablando, una FIO de 70 y pronado. Y bueno, empezamos el tratamiento y ya al día siguiente o a la noche del mismo día, domingo, ya se supinó el paciente y hasta hoy sigue supinado y la FIO está en 40. Ha ido bajando la FIO, 65, 60, 55, 50, 40, 45, 50, ahora está en 40 de FIO 2. Así que el paciente está mejorando, ya le han sacado la relajación, le han sacado también, le están bajando la sedación, he hablado con él, me responde con la cabeza, trata de hablarme, y en fin, pensamos que vamos bien, que el paciente va a salir.
Juan Carlos, ¿en qué momento comienzas a realizar tratamientos con ozonoterapia para personas afectadas con COVID?
Bueno, para pacientes como este, solo he tratado dos pacientes, uno en la UCI, en el hospital de Torrejón de Ardoz. Allí no hubo necesidad de que el juez ordenara, la familia pidió autorización al jefe de la UCI y la dirección del hospital y la concedieron, y allí hicimos el tratamiento sin ningún problema, en un ambiente razonablemente agradable, porque la jefa de servicio estaba de acuerdo, aunque ningún médico participó en la ayuda, pero sí auxiliares y enfermeras. Pero yo entraba libremente a la UCI, me vestía, entraba, pedía cosas y me las daban, es decir, no había ningún ambiente desfavorable para que yo pudiera trabajar, que no es el caso. Aquí es todo una verdadera guerra. Es una locura lo que el ambiente, incluso para pedir una goma, un smart que le llamamos, una goma de compresión del brazo cuando se hace una extracción, pues esa gomita que debe costar medio euro o un euro, una cosa así, pues pedí que me la dejaran y no me la, me dijeron que tenía orden de no dar nada, y yo cogí y me dirigí al carrito auxiliar y arranqué la goma y me la llevé para la habitación donde estaba tratando a mi enfermo. Pero esto es así, no se ve una sonrisa por parte de nadie, no es una, es un ambiente agrio y hostil todos los días. Hoy, por ejemplo, vino el ABC, el fotógrafo del ABC, a hacernos unas fotos que las hicimos en el parking del hospital, y apareció los agentes de seguridad del hospital pues prohibiendo, bueno, tuvo que venir la policía municipal pidiéndonos que nos identificáramos. Es decir, formando parte de este show en contra de no hacernos el trabajo esto cómodo y, por supuesto, agradable.
Ajá. Decías, Juan Carlos, que ese primer paciente fue en Torrejón, pero me refería más exactamente en qué momento tú ves claro que los tratamientos con ozonoterapia pueden ser válidos para esta enfermedad.
Sí. Yo en el febrero del año 2020 ya publiqué los primeros artículos sobre que consideraba la ozonoterapia, antes de febrero incluso, a mediados de febrero, lo tengo en el Facebook publicado, consideraba a la ozonoterapia como un tratamiento imprescindible, complementario para el tratamiento de los enfermos COVID, porque tenía unas cualidades, tenía argumentos bastantes científicos para hacer una terapia complementaria muy eficaz, a que los pacientes que ingresen en los hospitales pues se les ahorre pasar a la UCI, y los pacientes que están en las UCI puedan tener una estancia mucho más corta y una enfermedad que sea más leve, y además porque eleva la inmunidad, y entonces sobre todo la inmunidad innata, que es la inmunidad la inmunidad más importante es aquella que funciona las primeras 12 horas y que es capaz de vencer cualquier cepa. Uh-huh. Y a partir de entonces, de febrero del año pasado, pues publiqué y tengo todos los días publicando cosas frente de la zoonoterapia como un arma fundamental en el tratamiento del COVID.
Uh-huh. Es una terapia, digamos, que no...
Sí, es un no tratamiento que no tiene efectos secundarios,
ajá,
que no tiene ningún efecto secundario, que tiene una tolerancia excelente, que no tiene ninguna contraindicación, que se puede asociar a cualquier tratamiento que los pacientes estén realizando. Y desde este punto de vista, pues merece todo el respeto, porque no estamos jugando con un medicamento que pueda dañar la evolución de la enfermedad o que pueda empeorar las cosas, uh-huh, sino todo lo contrario. Todo lo que pueda aportar la zoonoterapia es eso, pues fortaleza al individuo.
Estaba leyendo en relación a este caso, Juan Carlos, este caso concreto de Castellón, que se oponían porque no es una terapia reconocida, vamos a decir, clínica y oficialmente. Sin embargo, me decías que en Torrejón, en este caso anterior de Torrejón, sí fue posible. ¿A qué se debe esta diferencia de criterios? ¿Legalmente sí se puede? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, la zoonoterapia en el COVID, sobre todo en pacientes que están ingresados.
Sí, perdón, efectivamente.
Sí, en el COVID hay multitud de trabajos que además están ya publicados e indexados en la plataforma PubMed, que es la plataforma médica más importante donde ahí se registran todos los trabajos que se publican. Y hay trabajos en Italia, hay trabajos no solo el del hospital de Ibiza, hay trabajos en la India, en Irán, en China, en fin, hay multitud de trabajos. Pero aparte de esos trabajos ya publicados en revistas científicas y algunas de las revistas de bastante prestigio, como la revista Servier. Pero aparte de eso, centenares de colegas en todo el mundo, yo estoy en varios grupos de medicina integrativa y de grupo de ozonoterapeutas del mundo, que somos 350 y tantos en ese grupo, y pues todos los compañeros están comunicando que están tratando pacientes COVID, y algunos llevan tratados hasta 300 o 300 y pico pacientes, y nos están diciendo que el tratamiento es un tratamiento fabuloso para ayudar a los pacientes COVID. Así que, en fin, estas evidencias que tenemos pues son las que nos fortalecen y estamos absolutamente convencidos de que es un tratamiento que debe ser implementado y que debe ofrecerse a todo el mundo. Lo que pasa es que la zoonoterapia, el ozono, es una molécula inestable. Esto significa que no se puede envasar, no es como el oxígeno o es como el nitrógeno, que lo metes en una botella y lo tienes ahí almacenado y lo puedes vender, pero el ozono es una molécula inestable, no es controlable por ninguna industria farmacéutica. Ojalá tuvieran ellos, cualquier laboratorio farmacéutico, la propiedad de una molécula como el ozono. Eso es lo que les gustaría, porque venderían muchísimos. Entonces no es controlable, tiene que generarse in situ, tienes que llevar un generador. Yo he llevado un generador a este hospital y también lo había llevado al de Torrejón de Ardoz. Entonces tienes que fabricar allí mismo el ozono y administrarlo de inmediato, porque nada más que lo produces ya se está perdiendo, ya se está volatilizando, ya está desapareciendo.
Uh-huh.
Y este es básicamente, esta es la
el
razón.
Motivo.
La razón es el motivo es estrictamente económico. La medicina pues tiene esto, todo este tipo de cosas. La historia de la zoonoterapia es una historia de hace más de 150 años, una historia de éxitos en multitud de enfermedades y de tratamientos, y jamás nos han dicho nada en la universidad. En las carreras de medicina jamás nos han hablado de la ozonoterapia. Esto es lo más sorprendente, pero si uno quiere investigar algo y se pone a darle a la ozonoterapia, verá que el primer trabajo con ozonoterapia de tratamiento pues se remonta, creo que al año 1858 o una cosa así.
Uh-huh.
Así que a partir de ahí pues se ha aplicado la ozonoterapia constantemente. Somos miles y miles de ozonoterapeutas en el mundo que la aplicamos a diario a nuestros pacientes. Es una terapia extraordinaria para un montón de enfermedades, como por ejemplo para el tratamiento de la columna vertebral, para el tratamiento del dolor de la columna vertebral, para las artrosis, enfermedades degenerativas, isquémicas, etcétera.
Uh-huh.
Lo que pasa es que esta es la guerra. La guerra que existe es una guerra. La medicina necesita mucha limpieza, está bastante podrida, y yo creo que esto que yo estoy haciendo puede representar también un granito de arena para iniciar la limpieza.
¿Hay algún centro público o privado? Bueno, hacía referencia al caso de Ibiza, pero en tu caso concreto, que se hayan remitido a ti para decir, oye, Juan Carlos, estamos interesados en esta terapia que tú aplicas?
No, aquí en Pontevedra, de luego.
No, no, dentro y fuera de Pontevedra. Pontevedra entiendo que no.
Sí, sí, mucha gente se ha dirigido a mí para hacer tratamientos y siempre les digo lo mismo, es decir, que si consiguen autorización, es decir, todos los días dos o tres personas se están dirigiendo a mí a ver si pueden recibir el tratamiento. Y yo les digo siempre, si consiguen autorización del hospital, pues yo encantado de demostrar que el ozono, puede ayudar. Mira, este paciente, por ejemplo, que lleva aquí ingresado desde el 17 del mes pasado, este tipo de pacientes, además que están así en las UCIs, pues suelen tener acaban insuficiencias hepáticas y renales. Bueno, pues de momento este paciente, con todo dentro, con la gravedad que tiene, sus órganos, todos sus órganos, excepto el respiratorio que sí que está tocado, funcionan perfectamente. Y yo creo que el ozono aquí está trabajando magníficamente bien. El riñón funciona perfecto, el hígado funciona perfecto, el páncreas funciona perfecto. No hay ningún problema en absoluto. Y esto, para mí, no cabe la menor duda que el ozono tiene muchísimo que ver.
La trascendencia que está teniendo este último caso en concreto, el caso de Castellón, para ti como médico, Juan Carlos, ¿entiendes que te está beneficiando o perjudicando profesionalmente?
Bueno, yo no sé si me está perjudicando o beneficiando. A mí lo que me importa es hacer el tratamiento a Juan Fran. Yo pienso que todos los que hacemos ozonoterapia están muy agradecidos a lo que estoy haciendo y no sé lo que pensarán otros colegas de la medicina alopática o de las consellerías. Esto no me importa en absoluto. Yo sé que lo estoy haciendo bien y yo creo que estoy haciendo lo mejor que sé y me importa muy poco, la verdad, lo que me puedan pensar mal, otros no me importa absolutamente nada.
¿Hasta cuándo tienes previsto quedar en Castellón, Juan Carlos?
Pues tengo pensado quedarme en Castellón hasta ver que Juan Frank está fuera de peligro. Y esta es mi idea. Si tengo que quedarme aquí hasta el año que viene, pues me quedaré hasta el año que viene. Y no hay ningún problema. Estoy convencido de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y yo estudio mucho, llevo muchos años estudiando ozono, sé de lo que hablo, soy un experto reconocido a nivel internacional, doy cursos en todo el mundo, voy a ir a Brasil dentro de poco, he dado cursos en Estados Unidos, he dado cursos en Alemania, he dado cursos en Italia, en fin, me reconoce, todo el mundo me reconoce y estoy convencido de que voy a demostrarles de que la ozonoterapia tiene que estar como un procedimiento de primer orden en el tratamiento de cualquier paciente que entre en un hospital.
Pues Juan Carlos, ojalá estés de regreso pronto en Pontevedra, porque eso significa que este paciente, Juan Francisco, está recuperado de la COVID. Agradecerte que nos hayas atendido.
Sí, bueno, es posible que a lo mejor, porque aquí están todos los días. Ya es la tercera ratificación del juez que se ratifica en que siga el tratamiento, porque la consellería y el hospital no dejan de mandar al juez
alegaciones.
Alegaciones escritas y eso, y el juez se está ratificando constantemente. Es decir, aquí esto es absolutamente demencial. Los hospitales de aquí sacan comunicados en solidaridad con la UCI de este hospital, el Colegio Médico de toda España, la Organización Médica Colegial, todos ahí indignados porque de repente entra la ozonoterapia y en su mundo y, bueno, a ver si hay suerte y se ponen a estudiar un poco de ozonoterapia. Pero están todos indignados y, bueno, y a mí me está cayendo sindicatos, se harían todos los sindicatos de aquí, pues van a hacer una concentración en solidaridad con el personal de UCI, como si esto fuera el problema. El problema no es otro que la vida de un paciente y están todos indignados. Es una cosa alucinante. Yo soy el llanero solitario aquí, enfrentándome con toda esta gente. La verdad es que tengo una enfermera extraordinaria. Hoy se tuvo que ir porque tenía que irse, se irá unos días. Estoy solo en este momento haciendo el tratamiento y lo estoy haciendo, quiero que lo recalques, en este ambiente horrible, un ambiente, entrar por la puerta del hospital, pero bueno, todo, ni una sola sonrisa, todo el mundo te mira de forma extraña, en fin, hasta las fotos de hoy, bueno, fotógrafo del ABC, que te digan que ahí no se pueden hacer, además fuera en el parking, en las fotos, una cosa alucinante, una cosa, cuando están todos los días ahí haciendo fotos ahí en las manifestaciones, esto, el otro, en los hospitales, y no pasa absolutamente nada.
¿No te habías encontrado nunca en una situación así?
No, es una cosa demencial. Bueno, ya ves el cariz que está tomando, tengo periódicos de Italia que ya lo están publicando, de Estados Unidos también, una carta que han hecho los americanos que se están solidarizando conmigo, en fin, todos los periódicos, las televisiones de España, entrevistas por aquí, por allá, yo ya he dicho que no quiero más predicciones.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. What light brings, the highest heights can turn around to soulless seeds on stony ground.
Pontevedra Viva Radio.